Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, hola, ¿cómo les va? Y en este programa de fin de julio, quiero decirles en principio que este 29 de julio se cumplen 7 años del tiro al corazón de René Favaloro. Lo recordamos hace unos días atrás, con su propia palabra, pero lo queremos volver a recordar a este médico platense que al tirarse un tiro, de alguna manera nos tiró un tiro a todos. Recordemos cuando fue el propio presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, que se niega a recibirlo, se niega a tomar por delante la situación de la fundación del Sanatorio Güemes, y este tripero platense, bonachón, un buen tipo, como fue René Favaloro, el 29 de julio se tira un tiro en el centro de su pecho. Y fue lo peor que pudo haber hecho. Así que lo queremos recordar nuevamente. Quien no se tiró un tiro, sino que se nos fue también, es otro grande. Yo quiero también comenzar este programa a días de un agujero que tenemos todos los argentinos, creo, especialmente los rosarinos, porque se fue el Negro Fontana Rosa. Y el Negro fue un habitante imprescindible de la cultura nacional, con su Inodoro Pereira, junto a la Eulogia y a su perro Mendieta. Geniales. El Bugi, el Aceitoso, a pesar de que hace 10 años que no lo dibujaba, y los integrantes de la mítica Mesa de los Galanes, del no menos mítico bar El Cairo, los Canallas de Rosario Central y la pública organización clandestina OCAL, la organización canalla antileprosa, del cual el Negro formaba parte, son parte de la galería de personajes, lugares y hechos que nacieron de la capacidad creativa de este gran tipo que fue el Negro Fontana Rosa, un futbolero puesto a hacer jueguito con un lápiz, una Olivetti o una computadora para la emoción de sus pares de tablón y la envidia de la soberbia ilustrada. Bueno, Fontana Rosa trajo, entre otras cosas, esto. Dijo: no sé quién define lo que es vulgar y lo que es no vulgar. Pienso que las malas palabras brindan otros matices. Soy fundamentalmente un dibujante, con lo cual más de uno se preguntará, ¿qué hace este muchacho en esta mesa? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza y por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que es un pelotudo. El secreto de la palabra pelotudo, ya universalizada, no sé si ya está en el diccionario panhispánico de dudas, decía el Negro, podría referirse a un utilero de fútbol. El secreto y la fuerza está en la T, en la de pelotudo, dijo aquel día Fontana Rosa. El Negro era así, de esa manera queremos recordarlo, todos los periodistas que como él se definían así, periodistas. Y hoy también, 28 de julio, es el día de Puerto Madryn, porque no es menos importante. Dentro de un rato vamos a hablar se tiene como fundación el 28 de julio de 1865, hace 142 años, fecha en que arriban a las costas del Chubut 150 galeses a bordo de un barco, la Mimosa, y que denominan a ese puerto natural como Puerto Madryn en homenaje a Love Jones Parry, quien era barón de Madryn. Mira, yo me acabo de enterar realmente por qué le pusieron Madryn, en el país de Gales. En realidad el poblamiento se hace efectivo a partir de 1886, 21 años después, cuando con mano de obra de inmigrantes galeses, españoles e italianos en su mayoría, se construye la vía del ferrocarril que une Madryn con Trelew. Bueno, dentro de un rato vamos a hablar de eso. Ahora vamos al separador y le damos tiempo a que entre otro compañero, porque la mesa se viste de trabajadores, de clase obrera y de la mejor, ¿eh?
Neuquén. En blanco y negro.
Y aquí estamos, vamos a presentar a los compañeros y mientras tanto vamos a grabar esto que vamos a tener aquí, porque está con nosotros la gente de Sanón nuevamente. Hay una nueva ofensiva contra las fábricas ocupadas, nos dicen los propios compañeros, y recuperadas en el país. La semana pasada se realizó un juicio oral y público por usurpación contra los compañeros de la gráfica Patricios, fábrica recuperada por sus trabajadores en Buenos Aires, y hace poco, el viernes 20, se intimó a los compañeros del Bauen, hotel bajo gestión obrera, a devolver el hotel a los viejos dueños en un plazo máximo de 30 días. En ese contexto, los trabajadores y trabajadoras de Sanón volvemos a ser amenazados. Tenemos aquí a dos compañeros, el compañero legalista, no cuervo,
no soy cuervo,
bueno,
soy cuervo de San Lorenzo,
me refería cuervo. Cuervo legalmente, no sé si se lo siguen llamando así, algunos,
sí, es un poco defendible el mío.
Exactamente, pero Mariano Pedrero es abogado y por sobre todo es compañero de los trabajadores, cosa que pudimos comprobar desde hace tiempo, y tenemos a Alejandro López, Alejandro Sanón iba a decir, no es abogado, pero sí se ha recibido de trabajador ceramista desde hace mucho tiempo. Le damos la bienvenida y en principio, Mariano, explícanos qué es esta avanzada, desde dónde, hablando en concreto, se los quiere joder nuevamente.
Mira, la situación, en, como recordará la comunidad, hace el año pasado, en octubre del año pasado, obtuvimos del juzgado una prórroga por 3 años para que la gestión obrera continúe adelante, para que la cooperativa Facimpat continúe administrando la planta, la cooperativa conformada por los trabajadores y trabajadoras de Sanón. Esta resolución judicial que obtuvimos fue atacada por una empresa italiana, la empresa SACMI, una empresa acreedora de Cerámica Sanón, que está planteando que se tiene que terminar con esta experiencia obrera y que se tiene que proceder al remate de todos los bienes de la fábrica, por supuesto, previo desalojo. O sea, es una empresa italiana, SACMI, la que está queriendo terminar con la gestión obrera, atacando esta resolución judicial.
¿Una empresa que está en el país, Mariano, o desde Italia?
Es una empresa que está en Italia y que tiene sus representantes acá en el país, porque es la que provee maquinaria a la mayor parte de las industrias cerámicas de la Argentina, es empresa SACMI.
Bien, y antes de seguir con lo legal, Alejandro, ¿cómo reaccionaron ustedes? Porque esto seguramente fue motivo de asamblea y demás.
Sí, mira, para serte sincero, digamos, en la fábrica siempre hemos tenido aprietes. Si no es de por un lado, es por el otro. Si no es la crisis energética, es la crisis económica, si no son las resoluciones. Entonces, desde ya que se tomó con mucha preocupación y estamos haciendo reuniones por sectores para debatir hasta el final todas estas cuestiones. Se han hecho reuniones en Buenos Aires, acá también con el resto de las organizaciones, pero desde ya que el posicionamiento político de cada compañero y de cada compañera es, como siempre, defender la gestión obrera, cueste lo que cueste, porque ahí se nos ha ido la vida. Son 6 años de lucha que estamos llevando, 6 años sin respuesta, y somos conscientes de que justamente les molesta muchísimo de que sigamos produciendo, de que sigamos generando puestos de trabajo, y eso es lo que realmente les molesta.
A todo esto, Oscar Parrilli es neuquino, conoce muy bien la situación de Sanón, y el contacto o la relación se perdió después que ustedes pretendieron en su momento incluso llegar a Kirchner, si no me equivoco.
Mirá, hemos tenido reuniones en su momento con Parrilli, con Aníbal Fernández, con Alberto Fernández, e incluso la última vez que vino Kirchner, que estuvo en el Parque Central, nosotros le llevamos una notificación para pedir una reunión, una audiencia, justamente para discutir la solución de fondo, y ellos quedaron de que esa semana entrante no iban a atender. Bueno, eso se desvaneció, no pasó absolutamente nada, sigue estando nuestro proyecto de expropiación y estatización en el Congreso Nacional y también en la legislatura. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial no hemos tenido ningún tipo de respuesta.
Mariano, volvemos a la parte legal. ¿Cómo, qué visos de capacidad de hacerse tiene esto? Así que en relación a, creo que se ha pedido que le corten en vez de 3 años, 2. Uh-huh. En octubre se cumple el primer año ya de la prórroga, por lo tanto quedaría 1 año y los meses que nos queda hasta octubre, uh-huh. Por lo tanto ya estamos como pisando los talones. ¿Vos crees que, algo te escuché en el mismo programa de los compañeros en nuestra lucha, uh-huh, que lo de esta Cámara sería inapelable? Explícanos un poco.
Mirá, el tema es así. Ante este pedido que hace SACMI, ya hay un fiscal de Cámara que, después de decir que la gestión obrera ha creado puestos de trabajo, después de decir que haya realizado las inversiones, después de decir que la verdad que la gestión obrera, no hay nada que decir de la gestión obrera, sugiere cortar el plazo a 2 años. Entonces, lo que estaba diciendo vos recién, esto estaría venciendo en octubre del año que viene. Ahora, esto es una opinión de un fiscal, todavía no es la decisión de la Cámara. La Cámara es la que tiene que resolver. Y la Cámara puede o adoptar el criterio del fiscal, o peor aún, resolver que tiene razón SACMI.
Bien.
Y en las próximas semanas estar notificándonos que tiene que darse por terminada la gestión obrera, producirse el desalojo y el posterior remate de la maquinaria, digamos. Este es un poco el peligro que hay. Ante una decisión así de la Cámara, ya sea para un lado o para el otro, hay muy pocas chances de revertir la situación judicial, porque, digamos, quedaría formalmente una instancia ante la Corte Suprema, pero no tiene chance. Hay que ser serios en esto. Entonces, lo que resuelva la Cámara va a ser, en última instancia, la última palabra.
¿El fiscal cómo se llama?
Es la Fiscalía de Cámara, es una fiscalía que está colegiada, digamos, o sea, no hay una persona, sino que...
¿En Buenos Aires?
Sí, la Fiscalía de Cámara de Buenos Aires.
¿Y la Cámara cuál es?
Es la Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Justicia Nacional.
¿Quién está como presidente?
Ramírez.
Ramírez. Uh-huh. ¿No es un juez que hasta ahora ha actuado?
Han tenido, digamos, en otras oportunidades que opinar respecto del concurso y después de la quiebra de Sanón. Han emitido todo tipo de dictámenes. Lo que pasa es que nosotros hemos estado reunidos con ellos. Ahora viajamos la semana previa a la feria con Alejandro y el compañero Pérez. Y lo que nos planteó fue sencillo, digamos. La fábrica no es de ustedes, le dijo a los trabajadores. La fábrica es de Salón y de los acreedores.
¿Eso dijo el propio Ramírez?
El propio presidente de la sala de la Cámara. Entonces, acá hay que, digamos, en algún momento esto se tiene que resolver. O sea, que ustedes son conscientes que más tarde o más temprano esto tiene que terminar en un remate. Así que hay que buscar una solución, digamos, independientemente de lo que suceda en este trámite concreto, porque por supuesto no puedo adelantar opinión. Esto más tarde o más temprano termina en un remate. Por eso es que acá la cuestión es insistir con la solución de fondo que pasa por el tratamiento del proyecto de ley de expropiación y estatización, porque estamos en un momento, como decía Alejandro, digamos, ¿no? Hay un momento político en el que hay un discurso de institucionalización, el discurso del gobierno nacional, el discurso del gobierno provincial, es volver a las instituciones, y volver a las instituciones tiene nombre y apellido, ¿no? Porque la semana pasada la candidata a presidente viajó a España a garantizar el cumplimiento de los contratos, a garantizar la vuelta a la institucionalidad con los empresarios españoles. Mientras tanto, en la Argentina, obreros de la pesca de empresas españolas estaban en huelga. Los trabajadores de Telefónica estaban en huelga. Con ellos no se reunió. Se reunió con los empresarios. Entonces, tiene un contenido concreto esta institucionalización y es el peligro que se cierne sobre las fábricas recuperadas.
Bueno, no solamente, como vos bien lo sabés y los compañeros lo saben y todo el país lo vio, no solamente están en huelga, sino que quemaron parte de 8 plantas pesqueras. Yo conozco Puerto Deseado, hace bastante que no voy, pero con Arpesa, Santa Elena, allí se hace el único verdadero canicama que claro. Es del país, es de Puerto Deseado, una localidad con 12.500 habitantes, la tercera en Santa Cruz. Es muy importante, enseguida, después del tema, volvemos un poco, no solamente a hablar de esto, sino cómo se engancha, porque el conflicto docente, lo del turbio, los mineros, lo de las eras previamente, y esto de Deseado, muestra un cambio indudable en la realidad de la provincia del presidente, que se le fue de la mano hace rato. Luis Baeza, un compañero de Centenario, no ceramista, pero folclorista, les canta esto.
Para cambiar esta historia, nuestra historia hay que forjar, acudiendo a la memoria como herramienta para luchar, amasando bien el barro y cinchando el carro de la unidad. Fa sin pat, fábrica sin patrón, es el cantar del pueblo, cantar de la movilización. Fa sin pat, fábrica sin patrón, cantar de los obreros, cantar de nuestra revolución. Si mucho hemos tironeado, pa' un solo lado nomás, pero nada se ha logrado si fue pa'l lado del capataz. Y si todo ha resultado estafa y explotación, cinchemos pa'l otro lado sin capataces y sin patrón. Fa sin pat, fábrica sin patrón, es el cantar del pueblo, cantar de la movilización. Fa sin pat, fábrica sin patrón, cantar de los obreros, cantar de nuestra revolución. Si somos dueños del carro, del caballo percherón, donde el que cincha la suda, que no se suba ningún patrón. Arriba la clase obrera, la que genera la producción. Fa sin pat, fábrica sin patrón, es el cantar del pueblo, cantar de la movilización. Fa sin pat, fábrica sin patrón, cantar de los obreros, cantar de nuestra revolución.
Y ahí está Luis Baeza, este cantor popular que tuvo la hermosa idea de Para los míos, se llama este trabajo. Desde Centenario, el pueblo donde principalmente vive la mayor parte de los obreros de Sanón. ¿Vos vivís allí también, Alejandro?
Vivía. Hace 3 años.
Ajá.
Ahora me fui para el lado de Plotier.
Bueno, te fuiste para el otro lado. Sí, sí. Pero Centenario sigue siendo algo muy, muy, muy sentido, ¿no? Para...
Sí, incluso si uno mira el expediente de Sanón, permanentemente el juez hace referencia a esto, ¿no? De que en la localidad de Centenario la mayoría de los trabajadores ceramistas viven ahí. O sea que esto es importante porque incluso digamos, algunas autoridades, digamos, del centenario han manifestado de que justamente la importancia que tiene la fábrica al estar abierta, porque si la fábrica no estuviera abierta, bueno, varios puestos de trabajo quedarían cesantes, ¿no?
Muy importante. Ale, volvemos nuevamente a lo planteado por Mariano. Digamos hasta la alternativa de Máxima. ¿Qué pasa concretamente? Porque no le vamos a esquivar al bulto. Ustedes no lo han hecho nunca, ni cuando estaban afuera en la histórica olla popular, no dejando que salieran los camiones, después en la ocupación, la puesta en marcha de la fábrica en marzo del 2001, si no me equivoco. ¿Qué pasa si la justicia de pronto dice, muchachos, ustedes se tienen que ir, vamos a mandar gendarmería, el ejército, lo que sea, para que se vayan? ¿Cuál es la decisión y qué es lo que ustedes van a hacer para prever que eso no pase?
Mira, por ahí, desde ya la respuesta, digamos, la decisión política en asamblea del conjunto de los compañeros siempre ha sido defender nuestro puesto de trabajo. Esa es la primera respuesta, pero para que vos te lo hago gráfico, si quieres. Ayer justamente teníamos una reunión de planificación, de la reunión de coordinadores, donde vino un coordinador por cada sector, y lo que se discutió es justamente trabajar en función de poner el horno 5 en funcionamiento. O sea, el horno 5 en funcionamiento, que es un horno que está parado desde que la patronal se fue, ese horno quedó totalmente destrozado. Bueno, nosotros ayer lo que se discutió es ponerlo en funcionamiento, o sea, que esto habla de que nosotros estamos pensando en la continuidad de la fábrica.
Bien.
Y no solamente poner el horno 5, sino las máquinas seleccionadoras, también, que no las han arreglado nunca, sí, y eso también va a generar más puestos de trabajo. Ayer la reunión se dio en ese sentido. O sea que imagínate el espíritu que puede tener cada uno de los compañeros, de que más allá de la amenaza, pero estamos totalmente convencidos de que esta experiencia va a continuar, sí, y por eso es que estamos proyectando seguir generando puestos de trabajo, seguir poniendo las máquinas que dejó abandonada Sanón en producción, y bueno, eso me parece que habla también del espíritu que tiene cada compañero dentro de la fábrica, ¿no?
Está bárbaro. Y mientras tanto, Mariano, tu laburo concreto es con los papeles, con todas las cosas, el inciso código 1/12, vos disculpame, ¿no? Yo a tipos como vos los respeto mucho, pero no respeto mucho a toda la profesión, y no lo digo, bueno, no lo digo mal. Alguna vez algún colega tuyo se enojó mucho cuando yo dije que sería lo último en mi vida que estudiaría, y me dijo, pero los periodistas también son una mierda. Y le dije, efectivamente, hay un montón de periodistas que son una mierda, así que no me corran con lo corporativo, ¿no?
Claro, no es un problema de profesión, yo creo que es un problema de lo que uno decide hacer con la profesión. Entonces, para mí, la cuestión que divide es si uno se pone del lado de los trabajadores y del pueblo o no.
Digo, claro.
Hay, por algo también hay periodistas desaparecidos, hay compañeros abogados que fueron desaparecidos en la dictadura, se recuerda la noche de las corbatas, o sea, yo creo que no es un problema, te vuelvo a repetir, de profesión, en última, desde ya que los abogados son los abogados. El tema es que lo que es cierto y lo que hay que valorar y lo que hay que rescatar a todos esos compañeros que cayeron y que hoy no están, o a los que están hoy y a los que estamos hoy luchando por lo que consideramos que es lo que hay que luchar, que es por defender a los trabajadores, defender las causas populares. En ese sentido, yo ahí me saco el sombrero. Por el resto, que se vayan a defender empresarios, que se vayan a defender corruptos, ese no es nuestro tema, digamos, no es lo mismo que con los periodistas. Los
está
que están
claro.
De este lado, estos programas y los programas de los que están.
Sí, sí. Y bien, ¿y cuál es el laburo que estarás haciendo ya desde ayer?
Mira, en el plano este, reiterar primero que la solución pasa por la cuestión de fondo, ¿no? Pero mientras peleamos por ese, seguimos peleando por esa, vamos a tratar de mantener las condiciones que tenemos hoy, vamos a tratar de mantener los 3 años, vamos a tratar de mantener 3 años que son con autonomía. Esto es muy importante porque la gestión obrera de Sanón es autónoma, sigue resolviendo en asamblea, sigue resolviendo en reunión de coordinadores, y para eso estamos preparando una presentación ahora para después de la feria, denunciando que en realidad atrás de esta apelación de SACMI y de esta decisión que se está buscando de tirar abajo la cooperativa, en realidad está la familia Sanón. Esto es así, porque entre SACMI y Sanón hay un pacto. SACMI, que pretende o argumenta o intenta argumentar su discurso a partir de que quiere cobrar su deuda, acaba de perdonar a Luis Sanón, que era garante de toda esta operatoria. O sea, Luis Anón con sus bienes personales era quien debía responder, entonces le acaba de perdonar a Luis Anón. Esto demuestra que hay un pacto entre Luis Anón.
Claro, le condona la deuda.
Le condona y le pone una frase brutal porque le dice, no solamente te perdono esta deuda, sino cualquier otro tipo de deuda pagaré garantía que en este acto me esté olvidando de condonarte, queda absolutamente
claro. Claro, como sea, para que no quede ninguna duda.
Para que no quede ninguna duda, estamos, somos parte de lo mismo. Así que juntos vamos sobre la gestión obrera. Lo que pasa es que Sanón no puede aparecer porque es un impresentable.
Claro.
Entonces, como
Luigi.
El Luigi no puede aparecer, aparecen sus otros socios italianos como mascarón de proa tratando de tirar abajo la gestión obrera.
Y lo último, no sé si preguntarte a vos o a vos. Y a todo esto el gobierno provincial, un gobierno en retirada, pero el que viene, Zapag, ¿qué papel puede jugar?
Son los que tienen la decisión política de resolver la situación en 5 minutos con sancionando el proyecto de expropiación, estatización sin pago y bajo control obrero. ¿Es un reclamo de los trabajadores de Sanón? No, es un reclamo del conjunto de la comunidad. Y al que le queden dudas, puede revisar la vieja presentación con 50.000 firmas o la última presentación que se hizo bajo la figura de la iniciativa popular con más de 15.000 firmas.
Sí, un primero de mayo.
Un primero de mayo. Bajo una figura que ellos metieron en la Constitución y que nos obliga a tratar el proyecto de ley. Los que están incumpliendo con sus deberes, bueno, son los mismos que asesinan compañeros como Carlos Fuentealba, ¿no? Pero ellos están incumpliendo, ellos están en falta y lo pueden resolver en un ratito.
Mariano, antes de cerrar con Alejandro, pregunta un oyente, ¿cuánto es lo que debe Sanón a SACMI?
Desde la empresa de Neuquén, 13 millones. Porque aparte no se olvide
de pesos o de dólares
de pesos no se olvide que está la otra planta que tenía en Buenos Aires,
sí.
Mota, y también por ese lado tiene deuda también.
Bien,
ahora es una maquinaria que desde el punto de vista productivo no tiene mucho valor, o sea, no, esa maquinaria que le vendió Saime Sanón, por la cual está reclamando, no está en uso en este momento en la fábrica.
Bien.
O sea que están tratando de voltear la gestión obrera por una maquinaria que no sirve. Inclusive, la parte más importante y la parte más cara es una maquinaria que compró Sanón y que Sanón nunca pudo poner en funcionamiento porque no sirve.
Alejandro, lo que quieras en el cierre, y te están escuchando aquí los compañeros y fuera del país también.
No, me parece que lo más importante a recalcar es que se hizo una reunión en Buenos Aires y todas las organizaciones que participaron de la reunión ratificaron el apoyo incondicional a la lucha nuestra, a la lucha de los compañeros del Bauer. Lo mismo acá, hicimos una reunión en el sindicato con los compañeros docentes, compañeros de Sejún, compañeros de salud, estudiantes, organismos de derechos humanos, y todos se pusieron desde ya a disposición de la lucha nuestra, y lo que vamos a trabajar es justamente en función de dar la pelea por la solución definitiva. O sea, a nosotros nos tocan, pero nosotros vamos por la de máximo, ¿sí? Y nosotros tenemos un problema porque tenemos una amenaza. Pero el problema en realidad lo tienen ellos, porque si ellos avanzan y quieren desalojar la fábrica y transformarla en un galpón vacío, el costo político lo va a tener que pagar Sovich, si lo hacen antes del 10 de diciembre, y si lo hacen después, lo va a tener que pagar Zapag. Entonces el problema lo tienen ellos. Nosotros hemos hablado y nosotros tenemos nuestro proyecto. Nosotros hemos generado puestos de trabajo, nosotros hemos puesto la fábrica al servicio de la comunidad. ¿Sí? Ahora, ellos no han hecho absolutamente nada. El que tiene el problema son ellos y no nosotros. Nosotros estamos tranquilos, la fortaleza nuestra es saber que nuestra lucha es justa y que Sanón no es de los ceramistas. Sanón es de todo el pueblo y de todas las organizaciones. Es un bastión de lucha y como tal lo vamos a defender.
Alejandro, una última consulta. Antes del 10 de diciembre, cuando asuma a Jorge Zapag, ¿ustedes intentarán tener una entrevista con
nosotros,
el propio gobernador futuro?
El mandato que sacamos ayer en la asamblea que hicimos por turno, sí, es que ahora a partir del lunes vamos a hacer dos cuestiones centrales. Primero, vamos a buscarlo a Zapag porque queremos tener una reunión para debatir las cuestiones de fondo. Sí, la gente de Quiroga también, porque son los que van a componer la nueva legislatura. La gente Podestá también. Y los diputados que todavía están y que el 10 de diciembre recién van a dejar su mandato, tienen responsabilidad en esto, porque está nuestro proyecto ahí en la legislatura. O sea que a todos los vamos a buscar, queremos debatir la solución definitiva a este conflicto, que es la expropiación y estatización de la fábrica, y lo vamos a hacer mediante comisiones, mediante reuniones, pero lo que no vamos a abandonar nunca es la lucha, y justamente por eso estamos trabajando en función de este miércoles, movilizar junto con los compañeros de salud, porque estamos en la misma pelea.
¿Esto va a ser a qué hora, el miércoles?
El miércoles a partir de las 11 de la mañana.
Gracias, Alejandro López, Mariano Pedrero. Compañeros, vamos a seguir muy, muy atentos a esto. Lástima que no se escucha en Italia. Se escucha en Suecia, pero en una de esas, alguien de SACMI andando por esos caminos lo escucha.
El problema es que una de las resoluciones también que sacamos es que dos compañeros o compañeras van a representarnos a todos y van a viajar a Italia, justamente porque le queremos pedir una reunión al directorio de SACMI para manifestarle nuestro posicionamiento.
¿Van a hacer quilombo en SACMI también?
Ponle ese nombre, sí, ¿para qué lo vamos a
no tenemos fronteras.
No, está muy bien, está muy bien. Gracias de nuevo, compañeros, y seguimos muy, muy atentos a todo esto. Enseguida volvemos, ahí va la gente que nos apoya a este programa, entre ellos los compañeros de Sanón y Facimpat.
Ahora podés chatear donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX.
Las construcciones y cultivos en zonas bajas o ribereñas pueden ser afectados durante las crecidas. Ahorre esfuerzos. Consulte antes de ocupar las tierras cercanas al río.
www.aic.gov.ar
6 años de gestión obrera. Trabajo, donaciones y festivales. Miles de firmas exigen la expropiación de Sanón para que la fábrica siga al servicio de la comunidad. 6 años sin respuesta. Sanón es del pueblo.
Rompamos los muros del silencio, de la cárcel, de la desinformación, de la injusticia. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Dicen los griegos que recordar es pasar por el corazón.
Que la memoria histórica, entonces, hacia fuego en nuestro corazón, en cada latido. Basta de impunidad.
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público del trabajador de la educación.
Para que el crimen no se repita y no nos acostumbremos a la muerte,
es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones. Basta de impunidad. Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
A 4 meses de la represión y el fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, seguimos exigiendo juicio y castigo.
Si no voy a morirme porque arriba disparen con metralla de la gruesa.
Sábado 4 de agosto a las 21 horas en el gimnasio del Parque Central.
Ay, qué difícil parece. A veces seguir soñando.
Teresa Parodi, Otro Puerto, Sergio Castro cantan Contra la Impunidad. No podés faltar. A 25 años de su fundación, convoca a TEN.
Esté donde esté. Viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur.
Bien, muchísimas gracias a Quique Pessoa, allí en Los Separadores, históricamente hablando. Gracias a mi hijo Martín, que está aquí dándonos ayuda y poniéndonos la alegría de lo que significa tener toda la familia en este receso invernal que nos permite juntarnos como mucha gente que tiene sus hijos fuera del sur. Así como a él, la bienvenida a Damián y a Janina, a Javier, a Nehuen, que está aquí, y a Misla, que siempre está. Así que ella no se tiene que ir a ningún lado. Gracias también a los oyentes que nos recuerdan que René Favaloro
además de tripero y además de vivir en La Plata, era pampeano. Así que lo hacemos. Y también queremos invitar a todos a una actividad muy importante, invitado por la gente del Galpón, que sigue resistiendo. Allí hoy a las 4 de la tarde va a haber una varieté con entrada gratuita y con dos espectáculos que van a tener también después el pase de la gorra. Una es el presentador y otra se nos voló la carpa. Algo que en la Patagonia nunca pasa, ¿no? Bien, vamos rápidamente a este micro de Mariana Di Stefano, pero antes de eso, justamente de lo que algo va a hablar ella, que es el tema de las mujeres y el tema de la mujer, en Neuquén suscitó un fuerte rechazo los proyectos de ley suscriptos por el diputado nacional del MPN, Hugo Acuña, el mismo, ¿se acuerdan?, el que dijo de que estábamos, que los trabajadores de ATE y los docentes habían tirado una guerra química bacteriológica en Neuquén cuando tiraron pañales sucios frente a la casa de gobierno. Bueno, este Acuña avanzó sobre la penalización del aborto y no cayeron bien en organizaciones sociales y referentes neuquinos relacionados con los derechos de la mujer. La revuelta, una de las agrupaciones colectivas femeninas, afirmó que las iniciativas están relacionadas con la represión de ayer y de hoy. No se puede descontextualizar la presentación de estos proyectos, que justo en el momento en el que estaban logrando avances, como es la posibilidad de reglamentar los abortos no punibles que ya establece el Código Penal en el artículo 86, justamente plantea esa posibilidad para una mujer violada, más allá de otras condiciones. Esto lo explicó Ruth Zubrigen en referencia al proyecto para limitar los casos de aborto no punible solo ante riesgo de vida de la madre, y el que lo complementa estableciendo un subsidio para mujeres violadas y embarazadas que continúen la gestación. Estos proyectos del interbloque del MPN, el PRO, de Macri y la Fuerza Republicana, es un trío relacionado con la represión de ayer y de hoy, repercuten sobre los cuerpos de las mujeres, según Ruth Zubrigen, y también la revuelta, a través de Ruth, opina no solo que se les dice a las mujeres que deben continuar el embarazo, les ofrecen el subsidio, pero para decirles que si fue violada no va a poder abortar. Un verdadero desastre. Ahí está este diputado nefasto, Carlos Acuña. Carlos Acuña, Hugo Acuña, no Carlos. Perdón, los Carlos Acuña. Ahí va, Mariana Di Stefano con la presentación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
Hace pocas semanas se reunió por primera vez en Buenos Aires un comité de expertas de la OEA con el fin de evaluar en América Latina y el Caribe la situación en cuanto a la violencia de género, es decir, la violencia contra las mujeres. El hecho de que la reunión se haya realizado en el país permitió que este comité atendiera no solamente los informes del gobierno al respecto, sino además los de numerosas organizaciones sociales que siguen muy de cerca el tema. La síntesis final indica que si bien se cuenta en el país con una normativa legal avanzada, faltan políticas nacionales que permitan aplicar esas leyes que buscan prevenir y enfrentar esta problemática. Veintiocho naciones americanas, entre ellas la Argentina, son las únicas en el mundo que cuentan con una convención regional dedicada a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Esa convención entró en rigor en 1994 y desde 1996 es ley en nuestro país. Y es importante porque define qué entiende por violencia contra la mujer y porque fija obligaciones a los estados para luchar contra este fenómeno. Por violencia contra la mujer entiende cualquier acción que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado y familiar. Pero las leyes en sí mismas, si bien son muy importantes, no son suficientes. En esto pusieron el énfasis las organizaciones sociales ante las expertas de la OEA, destacando la necesidad de que ahora haya políticas efectivas. Y algunos de los problemas que señalaron como de mayor urgencia son los siguientes. En primer lugar, por ejemplo, la falta de capacitación de los funcionarios de la justicia y de la Policía Federal en la atención a las víctimas, ya que muchos de ellos suelen subestimarlas en cuanto a la gravedad del caso y tener un trato descalificatorio hacia la mujer. Por otro lado, señalaron también la falta de programas de asistencia a las víctimas, en especial en las zonas alejadas de las grandes ciudades. Y también señalaron la falta de refugios para que las mujeres puedan ser derivadas en caso de que estén en riesgo sus vidas. Y se denunció además la dramática disminución del presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer en casi un 80% para este año. En síntesis, destacaron lo que falta es un plan nacional que muestre el compromiso político por enfrentar este problema. Un tema que seguiremos comentando con usted. Chao, hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Que Carlos Fuente Alba sea el último ciudadano asesinado por un gobierno que es elegido mediante el sufragio. Que la lucha por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del crimen de Carlos sea acción contra la impunidad y la corrupción gubernamental. El fusilamiento de Carlos no se olvida, no se perdona. Es lucha cotidiana. Comisión Carlos Presente. Justicia ya.
Sureños.
Muy bien, rápidamente vamos a cerrar con esta entrega, muy cortita, pero especialmente quiero que le preste atención al cierre de la palabra de Pascual Rodríguez, este ex cura, fallecido hace poco tiempo, no más de un mes, quien fuera el cura obrero en la huelga histórica del Choconazo, octubre de 1969, enero y febrero de 1970, aquí, y que luego colgó los hábitos, pero siguió luchando por el cooperativismo y junto a Margarita y todos sus hijos. Esta es la última palabra del reportaje a Pascual Rodríguez.
La otra cosa es esto que también te señalaba, el gran esfuerzo humano de poder consensuar con los compañeros que venían de distintas pertenencias ideológicas y políticas, buscando también la comprensión de otros compañeros, como pasa siempre en este movimiento, hay un grupo que lidera y los compañeros que acompañan, y que a veces el riesgo es piantarse muy adelante de los compañeros. En aquel momento me acuerdo que los compañeros habían encomendado al doctor Neira, que era un compañero militante del PC, un psiquiatra que había acá en Neuquén, que falleció allá, y a mí, el rol de este contacto permanente con los compañeros, con la gente que se queda, que no era la dirigencia, digamos, y que no era el comité de huelga, un trabajo que hacíamos nosotros en encuentros, sobre todo en la caída de la tarde, en los distintos pabellones, tratando de que la gente se expresara, que contara sus temores, sus miedos, nos animáramos mutuamente, ¿no? Eso es una cosa muy importante, ¿no? Como contacto humano que yo no he visto, he participado en otros movimientos y no he visto esta preocupación, ¿no? Y desde el punto de vista, reivindicativo, creo que un movimiento que en los grandes puntos fracasó, sobre todo en los puntos de mediano plazo, dado la situación que estaba viviendo la clase trabajadora de Argentina, la CGT de los argentinos se había deshecho, la intersindical, que había sido una división de CGTA, también estaba muy flanqueada. Pienso que la polarización política trabajó en contra de esta unidad orgánica de los trabajadores, y yo creo que esto nos quitó el apoyo que hubiéramos necesitado, que junto con la distancia y la soledad contribuyó a que, desde el punto de vista de los puntos de mediano alcance, el movimiento budístico fracasara. Creo que quedó y que dio resultado en Neuquén un crecimiento en la conciencia, ¿no?, de compromiso de mucha gente, que después produjo y ha ido produciendo de entonces hasta ahora hechos políticos, sociales, de testimonio en Neuquén, ¿no es cierto? La ciudad de Navarra es un ejemplo, pero hay muchos otros. Con nosotros estaba ahí el ingeniero Labrún y su mujer, Noemí, que después produjo otros hechos. Yo creo que desde ese punto de vista, yo hago una valoración positiva desde el punto de vista del crecimiento de la conciencia humana en esta región.
Por último, ¿cómo era que definieron de quiénes manejaban los chocolazos, palabras exactas?
Sí, eso fue una expresión del general Ganía, que era el ministro del Interior en aquel entonces, cuando Lugía, San Sebastián y a Cori, que vinieron a arreglar esto, la primera parte de la huelga, que era obra de tres comunistas y un cura pelotudo. Bueno, eso fue así simplificó él lo que estaba pasando en ese momento, en esa parte del país.
Gracias, Pascual.
Listo.
Gracias.
Este cura pelotudo, que era cura, pero de pelotudo no tenía nada, era y fue un cura heroico. Junto a sus compañeros, cuando fue en Cana junto con sus compañeros, y también vale la pena acá, porque seguramente si está sentado por acá, Pascual, me está chiflando de decir, acordate de Antonio Alac, quien tampoco está ya entre nosotros, quien se fue hace un tiempo, vivió un tiempo en San Carlos de Bariloche, y bueno, la memoria de Pascual y de Antonio seguramente estarán tomándose unos mates en este momento con Jaime de Nevares en algún lado, cagándose de risa y escuchando esta canción que en los años 70 cantaba su pai. Señores, y mi pibe Martín me hace recordar quién fue Antonio Alac. Antonio Alac fue el dirigente histórico, el secretario general, el delegado de los obreros allí en el Chocón, más de 1.300 obreros, muchos, muchos jujeños, muchos salteños en esa gran huelga de el Chocón. Pascual Rodríguez, Antonio Alac, Jaime de Nevares, presentes.
Chubut.
Rápidamente, 28 de julio de 1865, 142 años atrás, Puerto Madryn se transforma en la puerta de entrada y salida a la colonia de Chubut. La ciudad fue creciendo en forma paulatina alrededor de las actividades ferroviarias y portuarias y aquellas otras de servicio como depósitos y comercios. Esta estructura se mantuvo funcionando hasta finales de la década del 50, primeros años del 60, y allí desaparece la Compañía Mercantil del Chubut, finalmente cierra el ferrocarril patagónico, pero aparece Aluar. Antes de ir a esta canción de María Elena Walsh, cantada por Los Pericos,
que nos cruzamos en Bariloche hace poquitas horas, quiero recordar a los galeses, un pueblo noble, muy muy interesante, un pueblo que hizo una colonización incruenta. Murieron dos mapuches en Chubut. Uno se cayó de un caballo y el otro no se sabe exactamente qué es lo que terminó pasando, pero los galeses no lo mataron. Fue una de las colonizaciones incruentas en la historia de la humanidad. Cuando alguna vez me encontré allí en Trelew con una abuela galesa, le dije, claro, ustedes toman el té de las 5, 5 o'clock. Me dijo, no señor, nosotros lo tomamos 4 o'clock, una hora antes, porque nos queremos diferenciar de los ingleses. Lo tomamos una hora antes para joderlos. Ahí va.
En blanco y negro.
Vamos, 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 vamos siguiendo en este julio que se nos va de a poquitito. El 26 de julio pasado fueron dos días muy importantes para América Latina, por Cuba y por la Argentina, por Evita. Primero un poema de Raúl González Tuñón a través de un mexicano, Óscar Chávez, La señorita muerta, que de alguna manera habla sobre Eva Duarte de Perón, muerta un 26 de julio.
Quiere un farol, antracita en la estufa, aldabón en la puerta, y en un rincón del cuarto, la señorita muerta.
Las noticias.
Señorita muerta, ella cree que está viva, la bella embalsamada.
La señorita muerta, en este poema de González Tuñón. Y del propio Óscar Chávez nos vamos a un homenaje a los cubanos de el 58 y el 59 y los de ahora. Ahí va.
Tiempo de primavera. brisa como la mañana en tiempo de primavera.
La primavera de este 26 de julio, lo mejor para el pueblo cubano y para su futuro, incluso el propio futuro de Fidel Castro, quien no estuvo, como todo el mundo sabe, en la Plaza de la Revolución, pero sí estuvo miles de cubanos y de cubanas allí que están dispuestos a seguir defendiendo la revolución de alguna manera y que con todos sus problemas, bueno, verán cómo siguen su camino. Antes de despedirnos de este segundo bloque, como nosotros salimos también en Misiones, en la Tierra Colorada, de Posadas, queremos hacer mención que hay familias yerbateras al borde de la expulsión. Esto es una noticia que apareció el 24 de julio pasado. Cerca de 10.000 familias de pequeños productores de yerba mate se encuentran bajo un yugo asfixiante por parte de las empresas yerbateras que compran su materia prima a precio vil. El movimiento agrario misionero denuncia que el precio al productor es la variable de ajuste para poder seguir manteniendo las ganancias de unos pocos y que se pone en serio riesgo la alimentación básica de más de 10.000 familias de Misiones, contribuyendo a la pérdida de sus tierras y a despoblar el campo. El Instituto Nacional de la Yerba Mate, con jurisdicción nacional, también es denunciado por su inacción, es decir, no está haciendo un carajo. 10.000 familias de pequeños productores de la yerba mate se encuentran bajo el riesgo de desalojo y de alguna manera también de la expulsión del sistema. Desde aquí, para el Movimiento Agrario de Misiones, nuestra solidaridad y ojalá llegue más información mostrando que los compañeros siguen resistiendo allí en el litoral, en la Tierra Colorada misionera, la tierra del Chango Spasiuk y de tantos otros. Nos estamos yendo. Gracias a Milton González, le da la posta a Iván Rusilló, un ex de Villa La Angostura, le da la posta a un barilochense. Queda todo en la cordillera. Gracias, Milton. Chao.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire, para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y es momento de saludar nuevamente a la gente por la cual sale Desde el Pie semana a semana, muy especialmente a la gente de Ágora TV, la página del grupo Alavío, donde ya hay 21 programas nuestros y lo podemos escuchar semana a semana. Muchas gracias, compañeros. Quien tiene la posibilidad de entrar a internet, www.agoratv.org. Nuevamente, www.agoratv.org. A Focus, en Epuyén, provincia del Chubut, a los Maragatos, de frente a Viedma, capital de Río Negro, los bonaerenses de FM de la Costa, en Carmen de Patagones, a nuestros queridos compañeros de Alas, los Bolsoneros, camino a sus primeros 20 años, septiembre del 2007, Radio Activa de Ushuaia, Tierra del Fuego, Silvio y a todos los compañeros de allí, un abrazo muy, muy grande desde aquí, desde Neuquén, ustedes saben cuánto los quiero. Gente de radio de San Carlos de Buriloche, FM Capital de Posadas, Misiones y Tumelia, un abrazo muy, muy grande para vos, conocida allí como Mariquita. AM 530, la voz de las madres, la primera a la izquierda de su dial, para la Argentina y para el mundo a través de Internet. Nueva América y Arfela, Estocolmo. ¿Qué decir de Héctor y Carmen Abarca? Compañeros, un abrazo muy grande desde aquí. Seguite mejorando, compañero Héctor. Seguimos confiando en tu fuerza y viva Chile mierda. Vos lo sabés por qué. Nueva radio de Lund, en el sur de Suecia, que dentro de poquito vuelven al yugo y a trabajar en los primeros días de agosto, allí muy cerca de la ciudad roja de Suecia, en Malmö. Y vamos al informe de la COCAPRE con la alegría de que ya tenemos un compañero que nos va a bendecir este programa con su presencia. Quédese.
¿Por qué luchar y exigir juicio y castigo para los responsables políticos y materiales del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, un trabajador que reclamaba por su salario?
Porque el derecho a expresarse que tienen los ciudadanos no puede ser silenciado por los gobiernos con un tiro por la espalda como ocurrió en Arroyito, provincia de Neuquén, en abril de 2007. ¿Por qué los responsables políticos no pueden quedar impunes?
Porque si eso ocurriera, otro trabajador será asesinado por luchar.
Comisión Carlos Presente, Justicia Ya.
Muy bien, y de la COCAPRE rápidamente vamos a decirles que la diputada del Frente ARI PI, Partido Intransigente, Beatriz Kreitman, solicitó que la ministra María Oscos, de Acción Social, una ministra osca bastante, concurra a la legislatura para dar explicaciones sobre el grado de aplicación en el que se encuentran los planes establecidos en la Ley de Protección del Menor y el Adolescente 2302. Por si acaso que la ministra se haya olvidado, aquí va un mensaje de la gente del foro donde está el querido médico, el doctor Coco Mantilaro, está Guillermo Schneider y mucha gente, Nara Osés, a cargo junto con todo su grupo de la Defensoría del Menor. Ahí va, para que la recuerde la ministra.
Nuevo ataque a la 2302. En el 2004 dijimos no a la reforma de Sovich-Manganaro. En el 2005 exigimos la aplicación de la ley, ya que Acción Social vació y desmanteló los programas de protección a la infancia y su familia. Año 2006. Ahora la ley. La reforman los jueces de familia y la Cámara, aduciendo una nueva interpretación de la misma, provocando el colapso de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Este cambio arbitrario en la interpretación de la ley deja a los niños, niñas y adolescentes en un estado de desprotección para reclamar sus derechos sociales y jurídicos. El poder legislativo y ejecutivo se quedan callados. La ley es clara. Nuevas interpretaciones son violatorias de la misma. La ley es de todos, protege a nuestros chicos. Llamamos al debate, movilización y defensa de la misma. La 2302 no se toca, se aplica. Foro en defensa de la ley 2302.
Bueno, para refrescar las memorias, y vamos rápidamente a la sexta entrega de los monólogos de Leo Maglia. Ya que estamos hablando de pibes, miren esta locura hermosa de este querido uruguayo que nos da la posibilidad de semana a semana compartir este trabajo inédito en el país. En Uruguay salió hace algunos años en FM Libre. Esto se llama Apelando al Niño. Adelante, Leo.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo quiero apelar al niño que pueda haber en el interior de cada uno de los oyentes adultos que puedan estar prestando atención a esto en este momento, y no ya a los niños que tal vez ellos también, con mucho más razón, pero en caso de que estén durmiendo, al niño que pueda haber dentro del adulto que esté escuchando, entonces se le podría sugerir que grave esto que va a pasar a continuación para pasárselo al niño que está fuera de él, de repente en otra habitación también, durmiendo, ¿no? Y la sugerencia puede ser dada tanto al niño que esté encerrado en el adulto, como este al adulto mismo en sí, ¿no? Que de repente capaz que sabe manejar mejor el grabador, porque capaz que el niño es muy chico o está en una edad en la que de repente rompen todo y como que están recién familiarizándose con los objetos, así necesitan romperlos para poder después algún día reconocerlos como algo en sí mismo, que tiene sus partes, que tiene su orden, sus funciones, sus componentes, sus mini componentes, de repente si se trata de ese tipo de aparatos con los que cuentan en la casa, en fin, y entonces como que no sería lo mejor no apelar a ese niño en este momento para esta función para la que yo los convoco, sino al adulto, que puede también no saber cómo hacer para grabar de la radio, o capaz que tiene un grabador pero la radio la tiene aparte y no sabe cómo hacer, no sé si le va a quedar bien, pero bueno, está, en ese caso arréglense como puedan, o directamente no lo hagan si tienen muchas dificultades, o traten de acordarse como para después contárselo, o si no, despierten no al niño que tienen adentro los adultos, sino al otro, a ese que está durmiendo verdaderamente en la casa, que capaz que él sí sabe manejar el grabador, ¿no? Bueno, o si no, eventualmente, bueno, no lo despierten y traten de acordarse, o simplemente no tengan en cuenta nada de lo que estoy diciendo, porque es una especie de cuento infantil el que yo tenía intenciones de contarles, valga la redundancia, pero es una redundancia parcial porque solamente atañe a la raíz de la palabra, ¿no? Lo de cuento infantil y contar solamente es una redundancia de la parte de la raíz, después la desinencia no es redundante, ¿no?
Bueno, la cuestión es que yo iba a contar el cuento, pero ahora me estoy dando cuenta de que ya no tengo tiempo, pero no importa, porque lo importante es la intención de contar, como decía Macedonio Fernández, cuando un escritor dice anoche yo, está diciendo muchísimo más que todas las páginas que pudieran seguir en el relato que se inicia con eso. Y bueno, me puedo dar por ampliamente satisfecho, ya que yo dije muchísimo más que anoche yo, el prólogo que hice realmente, o sea, la manifestación el manifiesto de la actitud de contar fue por demás extenso. Así que bueno, los hechos son por demás elocuentes, los hechos hablan por sí mismos y yo me puedo callar.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Bueno, y después de haber estado en cinta varias veces, porque lo pasamos dos veces, está aquí, ha cumplido, ha venido desde Centenario, la tierra, como lo pusimos en el reportaje que salió en Página, la tierra donde nació la mayor parte de los obreros de Sanón, un platense del barrio de Los Hornos, que conocemos muy muy bien, que vino a Neuquén hace 31 años, de Neuquén, no es que lo rajaron, pero bombas mediante y otras cosas, se fue a Piedra del Águila, o lo fueron, y Jaime de Nevares siempre lo estuvo apoyando y acompañando. De allí fue a hacer despelote, cuento con mi palabra, a Villa Langostura, armó el villerito. Cuando fui, nunca más me olvido de decirme, mirá Helio, mirá lo que hicimos acá, el villerito, en Langostura, uno de los pueblos más bacanes de la provincia de Neuquén en general, donde también desde ya hay obreros y mucha gente. Y de ahí se vino para acá, a Centenario, y lo estamos invitando porque va a ser el único cura que va a testimoniar en el juicio a otro cura, que curiosamente estudió con él. Me refiero a Christian von Bernich, padre Capitanio, Rubén Capitanio. Bienaventurado los oídos que lo escuchan. ¿Cómo estás?
Bien. Lo del villerito era Villa Langostura, entonces era, si hubiera sido la comarca, hubiera sido el comarquito, no sé yo. Bueno, pero ahí estamos. Ahora tenemos en Centenario, acaba de nacer, tiene apenas dos números, casi dos meses, Coraje.
Ah, mirá.
Por aquello que decía don Jaime, ¿no? Tata Dios nos pide coraje, que no nos achiquemos. Y son tiempos que no hay que achicarse. Por eso había un boletín informativo en Centenario, en la parroquia donde yo estoy, la parroquia Virgen de Luján, pero era nada más que un poquito informativo. Entonces nos pareció agregarle un poquito más de opinión, ¿no? Y que eso es lo que complica las opiniones.
Claro.
La información pasa, pero la opinión queda. Queda atragantada a veces.
Sí.
Y entonces, bueno, ahora se llama coraje.
Y bueno, ahí estás en Villa Obrera también.
Sí, Nueva España, Villa Obrera, el casco viejo que le llaman, y acá en el barrio 11 de octubre. Y después en Vista Alegre, Costa de Reyes, que nos vamos a juntar con la gente de Costa de Reyes esta tarde a las 5, en la casa de la señora de Muñoz. En Costa de Reyes, en Vista Alegre Sur, Vista Alegre Norte y Rucalué.
Alguna vez, y vos lo recordarás porque desde ya que has leído y creo que lo has conocido, al pelado Enrique Angelelli, cuando lo mandan de Córdoba a La Rioja, lo mandan como castigado, y él hace una homilía donde dice: es una bendición de Dios el venir a esta tierra de pobres y desamparados.
Sí, yo nunca, la verdad que nunca me mandaron castigado a ningún lado, más bien me soportaron en todos lados, pero en todos lados donde llegué, siempre, enseguida lo sentí como una bendición. Mira, el día que llegué a Centenario, el día que hice cargo del servicio ahí en Centenario, estaba el obispo en la misa, estaba el obispo, y entonces desde el yo traía toda la un poco también la carga después de 15 años de haber estado en el departamento de Los Lagos.
Ajá.
Porque no es solamente La Angostura, o sea, es Cullín Manzano, Villa Traful, toda esa gente linda. Bueno, y entonces uno trae después de 15 años, si no sentís nada, irte de un lugar, o estás muerto o sos un pedazo de mármol inútil.
Claro.
Ni siquiera para hacer algo, no servir para nada. Entonces uno siente esa carga, ¿no? Y cuando estábamos terminando la misa, desde el fondo, unos obreros que había conocido en Piedra del Águila y levantaron un cartel, una especie de pancarta hecha con la bolsa, esas bolsas de cebolla, de plástico, y escrita así con un aerosol negro, levantaron una pancarta que decía: bienvenido hermano de los pobres.
Mira,
y que la tengo, se las pedí y la guardé en casa porque la tengo en el pasillo de entrada de la casa, porque me ayuda a saber cuál es la huella que hay que recorrer, ¿no? Cuando leí ese cartel, a lo mejor César, Antonio, que eran los que lo tenían, a lo mejor están escuchando, sentí que Dios me decía: ves que este es tu lugar. Y por eso digo, porque si los pobres dicen bienvenido, es donde tenés que estar.
Che, vos me das pie absolutamente a esto. ¿Pero Dios se equivocó cuando bendijo a Christian von Bernich como cura? ¿Qué pasó? ¿Miró para otro lado? ¿No se dio cuenta?
¿Quién te dijo que Dios lo bendijo? Porque
lo ungió como sacerdote.
Sí, ciertamente. Y bueno, también me ungió a mí y a tantos, ¿no? También ungió a Judas. Cuidado, no estoy diciendo que Christian von Bernich es Judas.
Uh-huh.
Digo que también, porque Dios no es juez, es padre. Y viste, vos que sos papá, por ahí tenés, los hijos no siempre te salen como el padre quiere. Y viste que el hijo más retobado y que a veces menos hace lo que el padre quiere que haga, es como que es la preocupación del padre, pero también es la dedicación del padre, ¿no? Yo he conocido papás que dicen: no, yo con el mayor estoy tranquilo. Con el mayor estoy tranquilo, ya se ubicó, se casó, tiene su trabajo, se hizo su casita. El más chico me está dando trabajo, él sí que me preocupa, porque es un tiro al aire, ¿viste? Y Dios, por suerte, es papá, no es juez, porque si fuera juez, chao, ¿viste? Es papá. Y entonces, y Dios, como papá, se maneja como puede, ¿no?
Ajá.
O sea, como puede, porque le salimos, algunos le salen muy buenos, otros le salen buenos, otros le salimos no tan buenos.
Ahora, y vos me vas a disculpar, y no es que lo hago a propósito, digo lo que pienso y lo que siento. Este von Bernich se ha mandado muchas cagadas, muchas y muy graves.
Yo creo sí que se equivocó, muy gravemente. Entonces cuando uno dice, yo también digo, yo personalmente es lo que siento, Y yo cuando digo que se equivocó muy gravemente, enseguida uno piensa, claro, es por los delitos que ahora lo acusan en el juicio oral que está, donde está procesado. Yo no digo eso. Yo digo que se equivocó muy gravemente cuando fue capellán de una policía asesina.
Claro.
Ahí se equivocó.
La
Para mí, ahí se equivocó gravemente. Porque, viste, un creyente de cualquier religión, también nosotros los cristianos, somos seguidores del Dios de la vida. No hay otro Dios. Siempre Dios es el Dios de la vida. Porque siempre Dios es el ser supremo, y lo supremo es la vida. La muerte no es la última palabra. Por eso, naturalmente, apostamos a la vida. Y naturalmente, luchamos y queremos la vida. Aunque a veces hacemos tantas cosas de muerte, ¿no? Pero en el ser humano está innato esto. Entonces, Dios es el Dios de la vida en cualquier religión, también en los cristianos. Y entonces, si vos sos seguidor del Dios de la vida, no podés ser cómplice de los que buscan la muerte. Y si nosotros somos los seguidores de un Dios crucificado, no podemos estar del lado de los crucificadores. Siempre tenemos que estar al lado de los crucificados. Y entonces, ahí me parece que se equivocó mi hermano. Grave, grave.
Seguramente en estos días, previo a ir a La Plata, ¿todavía no tenés fecha?
Todavía no tengo fecha. Parece que se va a, el tribunal se va a arrepentir. No, no creo. No, no, estoy en la lista de los que han sido convocados por el tribunal, pero sin fecha.
¿Estás siguiendo el juicio a partir de los medios?
Sí, a partir de los medios, siempre que puedo, ¿viste? Porque no, uno no puede estar muy pendiente, pero trato de ver cómo se va desarrollando la cosa, con la esperanza de que se acelere el ritmo, ¿no?, del juicio. ¿Por qué? Porque yo creo que tardó tanto que se conozca la verdad en este país, está tardando tanto la justicia, ya pareciera que está como reverdeciendo, ¿no? O más, ya empezando a dar algún fruto. En todo el país, no solamente en el juicio, también acá en Neuquén,
con los juicios,
con el juez Labate, que está llevando, me parece, muy bien la cosa. Bueno, tardó tanto la justicia que si ahora se apura un poco, es bueno, ¿no?
Ahora, ¿y la Iglesia, es decir, la institución madre que tiene en su seno, bueno, a un von Bernich, a un Capitanio, también tuvo a Jaime de Nevares, a Angelelli y a Monseñor Plaza?
Bueno, la Iglesia quiere ser un poco, o sea, nosotros creemos que la Iglesia de alguna manera es el cuerpo de un Dios, así de manera simbólica o espiritual, el cuerpo de un Dios, Dios es la cabeza y nosotros somos sus miembros, ¿no? Y volviendo al ejemplo anterior, y la Iglesia también es la madre que, viste, a veces se agarra la cabeza. Pero vos sabés que la Iglesia tiene que ser más madre todavía. Muchas veces se pone en papel muy de maestra, ¿no? Que es una de las definiciones en la Iglesia, ¿no? La Iglesia es madre y maestra, pero siempre primero es madre, debe ser madre, y después maestra. Entonces, a veces la Iglesia se pone en maestra y da cátedra de lo que hay que hacer y no siempre lo hace. Uh-huh. Es como esas...
O a veces es cómplice, ¿no?
Sí, sí, por eso digo. La Iglesia también está en esta cuestión, que tiene un Capitaño y un von Bernich y un Angelelli y un Plaza, un de Nevares y un Maciotto. Bueno, yo lo único que deseo, y creo que hasta ahora esto está bastante claro, la Iglesia está guardando un respetuoso silencio, ¿no? Un respetuoso silencio respecto a las víctimas, ¿viste? Porque la vergüenza se tiene, la Iglesia debe sentir vergüenza de lo que ocurrió con uno de sus sacerdotes. Porque alguno, a lo mejor los oyentes, está pensando que yo lo estoy condenando. No, eso lo va a decidir el tribunal.
Seguro.
Pero el tribunal va a decidir sobre hechos por los cuales él es denunciado. Y vuelvo a repetir, lo que nadie puede dejar de admitir es que él fue capellán de una policía asesina, con un grado con un grado de pertenencia a esa policía que no tiene cualquier capellán. Yo he conocido capellanes y conozco capellanes que realmente, por ejemplo, de las cárceles, ¿no?, que trabajan realmente sin enfrentar a la institución penitenciaria, siempre están en el filo y tirando para el detenido, tratando de humanizar lo que muchas veces es inhumano. En cambio, Bombardi, ya está claro esto. Entonces, porque él, y por eso tenía cierto poder en esa estructura de muerte que era Camps, Checolás y demás. Entonces, me parece que es muy grave esto, y entonces algunos de los oyentes podrán pensar, bueno, es discutible. No, esto no es discutible. Claro. Pertenecer o ponerse del lado de la muerte y ponerse del lado de la opresión no es discutible. Yo creo que Bombernis va a ser juzgado o está siendo juzgado y va a ser condenado o no. Vamos a suponer que fuera absuelto en este juicio. Vamos a suponer que fuera absuelto.
Sí.
La Iglesia debe sentir igual vergüenza porque uno de sus sacerdotes perteneció, por más que no se le hayan podido comprobar o no haya participado de los delitos que puntualmente se lo acusa.
Más de 40.
Bueno, él participó de esa estructura. Entonces, ese es el respeto que la Iglesia debe ofrecer a los ciudadanos, al pueblo, ¿no? El respeto del dolor provocado y la vergüenza de decir fue uno de mis hijos el que te crucificó o crucificó a tus hijos, ¿no?
Rubén, por último, y salvando, teníamos previsto algo de Lila Downs, pero preferimos tener la música de tu palabra, realmente. Realmente.
Yo soy muy desafinado.
No, pero en esto la tenés clarita. Y me imagino que tampoco te va a temblar la voz cuando tengas por delante el tribunal allí en La Plata, en mi ciudad, en tu ciudad de origen. Justamente hablando de eso, en estas horas seguramente más de una vez habrás pensado en Jaime de Nevares, que si estaría hoy en vida, y seguramente charlando con vos previamente a tu viaje, ¿qué es lo que crees que te diría él así muy sintéticamente?
Siempre la verdad. La verdad hay que decirla, la verdad hay que defenderla, la verdad hay que descubrirla.
La verdad es decir, nos hará libres.
La verdad nos hará libres. La verdad hay que descubrirla en el sentido hay que sacarle este manto tan pesado de impunidad que se le ha puesto en estos 30 años de vida de la República. Si uno puede servir para eso, cumpliré un deber de ciudadano, de cristiano y de sacerdote. Por eso estoy convencido, este juicio le hace bien al país y le hace bien a la Iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo no va a ser bien conocer más la verdad y tratar de conseguir más justicia? Si es la única manera de construir una sociedad libre y una sociedad en paz.
Padre Capitanio Rubén, como te conocen en el barrio, en Centenario y en Piedra del Águila y en Langostura, lo recuerdan, y en la zona de Los Lagos y aquí en Neuquén Capital. Gracias por haber venido, mucha suerte, compañero, y con vos van a ir miles de personas que detrás de tu testimonio van a estar apuntalándote.
Ojalá sirva para que en este país nunca más, como decía la CONADEP, ¿no es cierto?, nunca más pase lo que pasó.
Bueno, allí están hablando alguien o quieren hablar. Bueno, gracias. Hay muchas cosas para decir. Muchas gracias, Rubén. Vamos a seguirte a través de la tele. Te hago una proposición final. Cuando regreses de La Plata, si tenés tiempo y ganas, venite a acá.
Vamos a ver, tendríamos que arreglar el precio, porque me parece que los que van a Mirta Legrán y a Dos Voces, que yo, sobre todo los neuquinos que tienen funciones importantes deberían cumplir con responsabilidad,
la guita
de todos, ¿no? Así que habría que ver cuánto se pone allá.
Después arreglamos.
Con gusto vamos a compartir seguro el de sencille. Ahora estamos compartiendo el de sencille a la vuelta del juicio.
Mucha suerte, Rubén. Nos reencontramos en una semana. Muchas gracias. Salud, Patagonia. Chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.